Amigas y amigos, bienvenidos a
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Espacio de encuentro para autores, editoriales y todos los amantes de la lectura.
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Ahora en su nueva casa, Radio Voz Andina Internacional.
El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí.
Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Una semana más, un encuentro literario distinto, una nueva historia por descubrir y mundos diferentes por investigar, aventurarnos, conocer a través del mundo de la literatura, como es ya clásico en este espacio. Como verán, hoy mis compañeros de mancuerna, a no ser de Cari, que sin ella el galpón no sale, así que gracias Cari por bancártela con nosotros. No están conmigo Anaid y Pablo, les mandamos un saludo, pero desde Argentina me acompaña Agustina de Diego. Ella dirige un proyecto muy interesante, síganme en su Instagram, Agus Recomienda. Vamos a hablar de lecturas y muchas otras cosas más que esto posibilite. Agus, bienvenida al galpón.
Hola Marcelo, muchísimas gracias por invitarme.
Para nosotros es un gusto, principalmente para mí. Vamos a empezar a hacer un poquito de memoria. Les soy franco, a Agos la conocí virtualmente. Bueno, es la única forma que podemos conocernos ahora debido a la situación de salud que está viviendo el mundo, pero ha sido una bella coincidencia. Si no mal no recuerdo, nos conocimos gracias al proyecto Latinoamérica Lee, Agos.
Sí, exacto, fue una experiencia muy linda donde Marcelo y yo fuimos jurados, así que estuvo muy lindo, fue interesante, es como que creo que con esto que estamos viviendo, ¿no? Con esta pandemia, a pesar de estar cada uno en su país, estamos todos, digamos, con una realidad muy similar, y que de pronto haya una actividad así que te saca de la rutina y que sea para conocer, en este caso, bueno, nos tocó evaluar a dos chicos, que uno era de Paraguay, que fue por el que votamos nosotros dos. Y me pareció muy interesante porque realmente nunca había leído nada prácticamente de Paraguay, o sea, creo que estoy casi segura que leí muy poco de esa literatura, y me pareció totalmente enriquecedor enterarme de esa forma, ¿no? O sea, como desde un lugar muy inesperado, porque bueno, nosotros no sabíamos de antemano quienes iban a participar, así que estuvo muy lindo.
Es cierto, fue una experiencia gratificante y al mismo tiempo muy enriquecedora. Les mandamos saludos a esos dos participantes, a Frank de Perú y a Carlos de Paraguay. Ellos fueron los primeros duelistas en este gran proyecto que dirige Cecilia Bona desde Por qué leer en Argentina y Gianfranco Ereña, el buen librero, en la ciudad de Lima, Perú. Así que también les invitamos a seguirles en sus redes sociales, y ya que están ahí, síganos a nosotros, porque también necesitamos que el algoritmo de Facebook nos siga manteniendo en tendencia, así que por favor, háganlo. Bueno, Agos, para empezar a dialogar entre tú y yo, ¿cómo nació Agos Recomienda? Porque bueno, yo te veo, ya eres una Booktagram consagrada, uno mira tu cantidad de seguidores, uno dice, ¡wow! ¿Cómo lo hizo?
Yo tampoco sé, ¿eh? No tengo ninguna fórmula. No compré seguidores, es lo único que voy a dejar acá, así en constancia. Mira, yo acá en Buenos Aires soy estudiante de letras, estoy terminando la licenciatura. Lo aclaro así porque muchas veces hablo con gente de otros países y el tema de la educación es muy diferente, ¿no? O sea, me ha pasado de charlar con gente de Perú y que me cuenten que, no sé, que la cantidad de años es mucho menor, que ven otro tipo de cosas, bueno, cada currículum, incluso acá en las provincias de Argentina a veces también difiere según cada universidad, y bueno, yo me encuentro estudiando una carrera que si bien es muy linda, también es un poco ingrata, porque te genera mucha frustración, ¿no? O sea, es como una carrera donde básicamente tenés que nacer sabiendo, entonces es a veces difícil. Y me pasó surgió en una feria del libro, acá en Buenos Aires, la famosa feria del libro, que es multitudinaria, y me pasó que fui sola, generalmente siempre iba acompañada, y en este caso había ido sola, y en una hora y media la recorrí entera, me compré creo que 6 libros, todavía me acuerdo qué libros, era uno de Alice Munro, Caber Exquisito de Agustina Basterrica, que
Ah,
fue
qué
una de
rica.
las ganadoras del premio Alfaguara, no, el premio Clarín,
Clarín.
de novela. Y, pero bueno, la editó Alfaguara, entonces me quedó como el premio Alfaguara. Bueno, todavía me acuerdo, ¿no? Me acuerdo que había sido también un libro de Piglia. Y lo que me pasó es que por primera vez presté atención en toda la gente que me rodeaba, en vez de los locales, ¿no? En vez de todos los stands de las editoriales y de otros países. Y dije, che, toda esta gente sabrá qué elegir. Porque si uno seguía solamente por el marketing que tienen las grandes ferias, vos pensás, bueno, hay una montaña con la última novedad del último bestseller. Y
Sí.
quizás no es lo mejor que tenés para leer dentro de esa librería, de ese stand, porque a veces, bueno, tenemos un stand que es el de Cúspide, por ejemplo, que es una librería acá muy famosa, y tenés de todo ahí, ¿no? No está dividido por editoriales. Pero entonces pensaba, ¿qué experiencia venir a la Feria del Libro y no saber a qué ir, ¿no? O sea, como desde. Acá también es como un poco como si fuera un tour turístico también la feria, o sea, quizás no va todos las personas que son aficionados a la lectura, sino como, bueno, es algo, bueno, en este caso yo había ido un 1 de mayo, que acá es el Día del Trabajador, no sé si es allá en Ecuador también,
Sí,
pero
también.
es. Ah, allá también.
Estamos hermanados en algunas fechas.
Ay, qué bueno, me alegro, porque a veces, viste, uno se siente un bicho raro, ¿no? Cuando habla de tal
No.
feriado y es como, no.
Bueno, además estamos hermanados porque somos obreros de la palabra. Entonces, el
Claro,
día,
ya por ahí ya
el
estamos
primero de
ahí.
mayo, prácticamente estamos hermanados y es necesario que exista. Pero mira cómo son las cosas. Coincide. La última feria que el Galpón estuvo físicamente fue la del 2019 y me encontré un personaje sumamente rarísimo. Era un taxista que iba a la feria no a comprar libros, sino a comprar Biblias. Era coleccionista de Biblias.
Mira, qué
Y
particular.
exacto, fue una particularidad que yo le vi, había un stand de libros antiguos en donde el señor se acercó y empezó a dialogar con él. El encargado y le dice: No, es que yo no busco libros antiguos, yo busco Biblias. Si tiene una Biblia antigua, muéstremela y se la compro, dependiendo del estado y cómo esté, tanta cosa, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención ese personaje. Además está decirlo que fui cliente suyo luego de que él salió. Tuve que abordarlo y decirle que me vaya a dejar al Parque Elegido, un parque muy conocido aquí en Quito, para poder dialogar con él y entender por qué su fijación por las Biblias. Y cuando regresé a la Feria del Libro, me pasó la misma situación que a ti. Pasa que la Feria del Libro se vuelve, aparte de un stand de marketing, que lo es, también posibilita encontrar con otras personas con las cuales te preguntas qué están leyendo, saben lo que están leyendo. Es como, va a escucharse feo lo que voy a decir, pero voy a poner este ejemplo. Son como niños chiquitos que a veces no saben lo que se llevan a la boca. Entonces yo decía, ¿por qué hacen eso? O sea, ahí entra la función de un buen librero o tal vez de un instinto lector que ya se logra pulir con los años como un catador de vinos. Y ese fue un trabajo que hice el último trabajo que hice de crónica para un medio que trabajaba en ese momento. Y le titulé El comprador de Biblias. Así que les recomiendo, algún rato lo publico de nuevo. Pero fue eso lo que posibilitó. Y decía, bueno, ¿quién puede recomendarlos? Y recordé que tenemos el Galpón. Y dije, desde el Galpón podemos hacer recomendaciones. Pero luego vi tu página y dije, no, esta mujer me lleva años luz de ventaja. Es una grosa.
No, bueno, pasa que bueno, primero por eso, ¿no? Surgió por decir, che, yo en 1 hora y media recorrí algo que capaz está 5 horas, porque hasta que empezás a entender ese bendito mapa, ¿no? Que te van,
Ah, oh,
donde
sí.
dicen, usted está aquí, y todo el resto, y como decís, bueno, no
Y
sé bien dónde estoy.
luego viene la
Es un
situación de que
laberinto.
hay también los acólitos de la feria, los monitores, y te acercas y les dices, disculpa, ¿dónde está la sala tal? Y ellos te dicen, no sé, a veces
Sí,
pasa,
sí.
y
Bueno,
es
acá son
como.
por colores también, ¿no? Decir, necesito ir al pabellón azul. Y empezás como a ver si algo es azul en el
Algo
techo,
es
¿no? Como
azul.
para decir, bueno.
Es ahí, allá voy. En cambio, acá es por salones, acá es la sala, ¿cómo es? La sala Pablo Palacio, la sala José de la Cuadra. Entonces era, disculpa, la sala José de la Cuadra en el nivel 1. Yo sí, pero este es el nivel 1, no, estás en el nivel planta baja. Yo sí.
Nice.
Y busco otra
La
vez.
navaja nivel 1, sí, creo que eso es universal. Es
Universal.
imposible de nunca pifiarle, ¿no? Sí, o sea, sí, yo creo que la feria es algo que lamentablemente lo extraño bastante, porque era como, bueno, es esa actividad, lo que vos decías recién, ¿no? De te vas a encontrar con otros lectores, donde te conoces con gente, quizás, bueno, a mí lo que me pasó es que me conocí o no sé, alguien me decía, che, yo te sigo, ¿te acuerdas que hablamos el otro día? Y bueno, quizás porque mi cara es más visible, era un poco más fácil, ¿no? Pero esas cosas que son muy lindas que se dan en ese
Claro.
ámbito. Ahí dije, bueno, a ver, a mí me gustaría tener un espacio donde pudiera hablar de libros que no sea académico, que no sea lo que hago en la facultad, que básicamente es investigación literaria, y yo no quería hablar de libros de esa manera. Que pudiera aplicar todo lo que estudio, pero bajarlo a un nivel donde todos lo entendiéramos, porque otra de las cosas que a veces pasa con ciertas carreras de investigación, ¿no? Más científicas o más de conocimiento, más de humanidades quizás, como sociología, como historia, bueno, filosofía ni hablar, es que uno utiliza un tipo de terminología tan específica que es como que mucha gente queda fuera. Entonces, a mí me interesaba que tener un canal donde nadie se sintiera intimidado por un libro, o sea, que nadie, o sea, que por lo menos de mi boca nadie sienta que no puede leer un libro porque no tiene los conocimientos suficientes de algo, ¿no? Porque no sabes teoría literaria, porque no leíste a Barthes, porque no leíste a Bakhtin, porque no leíste a Todorov, no sé, un montón de teóricos, ¿no? Que muchas veces facilitan los distintos niveles de análisis de un libro, pero yo quería de alguna manera poder bajarlo eso. Y que sea medio como más general. Entonces dije, bueno, quiero recomendar libros. Quiero tener una excusa para leer libros más contemporáneos, ¿no?
Okay.
Porque también es una manera de decir, bueno, ¿dónde voy a hablar de, no sé, de la última novedad? No sé, en este caso tengo un libro ahí de Ecuador para recomendar, así que vine preparada, que es uno de mis libros favoritos del año. Así que no los
Creo que tengo una leve idea de quién, de qué autor o autora podría ser ese libro. No vamos a
Sí.
hacer spoiler. Ustedes saben que en el Galpón no hacemos spoilers, pero les recomendamos seguir a Ados en su cuenta de Instagram para que vean qué autor ecuatoriano va a mencionar. Antes de seguir profundizando esta charla, que por lo demás está muy encendida y eso es maravilloso, vamos con nuestro primer break musical aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes y ya regresamos para seguir ahondando en estas recomendaciones.
We can dance, everybody look at your hands. We can dance, everybody's taking the chance. Big Daddy's gonna make you scream for more, up and puffin' and boom. Turn up the bass, no, turn up the sound. Sweet, sweet bang, move it. Party people in the house, do it. Like a genie in a bottle, gonna make one wish. Get your name on the top of my mind, speechless. Pop, black, old school hits. Crazy, be rolling that pimp that whip. Like it's on fire, hot, ready or not. Sing the last dance until we blow up the spot. We can dance if we want to, we can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, no friends of mine. Say, we can go where we want to, place they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. And we can dance, everything's out of control. We can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, everybody's taking the chance. It's safe to dance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Just like a Chevy Impala. Ooh, where's the party at? Ooh, where's the party at? Miami, New York, London be bumping. Tokyo, France, team needs to be jumping. Hold up, wait a minute. Gotta get my 10 cents in to get you back off the wall. Take the chance. Send the last dance.
We can dance, everything's out of control. We can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, everybody's taking the chance.
gonna lose it, everything will work out right. I say, we can dance if we want to, we can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, no friends are mine. We can dance, we can dance. 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 It's safe to dance. It's safe to dance. Yes, it's safe to dance.
Estamos de vuelta aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Hoy nos acompaña Agustina de Diego, o da Diego, de Diego. Ella está en la ciudad de Buenos Aires. Lleva en sus hombros la responsabilidad de recomendar a través de Instagram lecturas, autores y libros que, como ya señaló en el primer segmento, quiere leer más contemporáneos. Alejados de ese tufillo académico que en ocasiones lo que hace es poner un muro, una pared, una cárcel, llámenlo como ustedes gusten, y separar a los lectores de estos objetos que no muerden, que no hacen daño, que están aquí. Y por cierto, de paso les recomendamos la obra Tuétano, publicado por Doble Rostro. Es una joyita, vayan a leer, les va a sacudir hasta el tuétano de los huesos de lo bueno que es. Ahora sí, Agos, continuemos con estas recomendaciones. Bueno, más que más recomendaciones, es una plática y eso es hermosísimo. Tú ya estás por finalizar la licenciatura, ¿cierto?
Sí, espero.
¿De qué va tu tesis?
A veces
¿O todavía te falta para la tesis?
No, por suerte en mi facultad no necesito tesis para recibirme.
¡Ay, qué bueno! Dime dónde es para inscribirme.
Lo que tiene es que todos los exámenes son, tenés que ir a coloquio, ¿no? Entonces tenés que hacer presentar como una monografía para cada materia. Entonces básicamente hubiese preferido una tesis, porque es como que vengo recolectando miles y miles de monografías. Pero sí, calculo que el año que viene ya estaré finalizando este año de cursar, o sea, de tener que estar en las materias, y ya el año que viene finalizar los exámenes finales.
Prácticamente el próximo año estás de fiesta. De graduación.
Ojalá.
Pero va, eso es bueno. Durante este tiempo que llevas tu espacio, ¿qué libros, qué autores te han llamado la atención, te han sacudido, has dicho, son mi nueva cabecera?
Bueno, muchísimos. Como te decía hace un ratito, una de las razones por las que empecé fue también para leer un poco más de contemporáneo, ¿no? De todo lo que me estaba perdiendo, quizás por estar muy metida en lo académico y en el canon, ¿no? Y autoras, así, bueno, yo más que nada recomiendo a otras mujeres, si bien hay obviamente recomendaciones de otro tipo, pero fue algo que no se hizo, no lo hice adrede, no es que dije voy a leer solamente mujeres, pero hubo algo en mí que me llevó para ese lado, quizás por tal vez estar en una carrera donde generalmente se estudia mucho la literatura escrita por hombres, ¿no? Porque generalmente representan el 80% del canon, entonces creo que también pasa por eso, y quería conocer un poco más sobre literatura escrita por mujeres que quizás desconocía. Y tengo, no sé, como referencias a Samantha Schweblin, por ejemplo, acá, que es una argentina que adoro, Lydia Davis, una estadounidense. No sé, hubo como muchos autores y autoras que me abrieron la cabeza, ¿no? Que me mostraron otro tipo de literatura, no sé, pienso en Lebrero, ¿no? Que es, bueno, en este caso es uruguayo. Que tiene como otra, o Felisberto Hernández, ¿no? Que van por otro lado, llevan la literatura por otro lado. Pienso en Clarice Lispector, que Clarice Lispector ya era una escritora que yo ya leía de antes, pero el estar como en esta página, lo que tiene Instagram quizás es que tenés un contacto más directo con autores y con editoriales, además de con los lectores. Entonces, yo por suerte colaboro con un montón de editoriales, entonces muchas veces me hacen llegar las novedades y eso facilita muchísimo, más que nada obviamente desde lo económico, por supuesto, porque bueno, uno no sé si se puede comprar todas las novedades todo el tiempo, pero también desde el lugar de, bueno, quizás, o sea, no me entero antes que todos que va a salir tal libro, y eso para mí es algo que está buenísimo, que además me entrena muchísimo el ojo en lo que es también materia editorial, cómo se manejan, claro, las editoriales, sí, qué catálogos tienen, cómo publican, en qué momentos publican, cuándo salen ciertos libros, cuáles no, o sea, es algo que me llaman a, que me llamó mucho, que eso sí me cambió, me fue un poco de tu pregunta, pero sí me pasó que me encontré
con... No, estás dentro de la pregunta.
Que me encontré... Ay, sí. Bueno, qué bueno, pues yo soy especialista en irme por las ramas, así, pues cualquier cosa decime.
Eso está bien, porque si te vas por las ramas, me recuerda mucho a una historia corta de Margarita y Duraz, les recomendamos mucho leer a esa autora, Entre las ramas, es esta breve historia, y es ese personaje de que no logra concretar y siempre se está yendo por las ramas, pero al final de la obra, no voy a hacerles spoiler, vayan a leer, voy a hacerles spoiler, ya sé que están esperando que diga el final, pero no lo voy a hacer, porque hay que leer esas autoras, pero les recomendamos. Ven, nosotros en el Galpón también nos vamos por las ramas. Pero es muy cierto. A ver, si una cosa tiene Instagram, y también la situación que vemos, que ya vamos un buen tiempo viviendo, es que podemos dialogar directamente con los autores, con sus editoriales, y de esa manera entender otro mundo, más allá del de los libros como objeto, sino cómo se trabaja y qué gente está detrás de esa gran producción para lograr que un libro llegue a las manos de un lector. Y ahora que se ha abierto este tema, mandamos saludos a nuestros amigos de España, Olga y Paco de Editorial Candaya, les tenemos una sorpresa próximamente. También a nuestros amigos de Página de Espuma, principalmente a Juan Casamayor, y les recomendamos el catálogo de Páginas de Espuma, tiene dos obras importantísimas para la literatura ecuatoriana hoy por hoy, Sacrificios Humanos de María Fernanda Ampuero y Las Voladoras de Mónica Ojeda. Todas ellas con portada de la gran escritora ecuatoriana Marcela Rivadeneira. Aquí les tenemos una sorpresita que ella nos hizo para el Galpón. Así que a Marce le mandamos un saludito. Esas son nuestras novedades. Y en cuanto a editoriales ecuatorianas, también ya les recomendamos Tuétano de Doble Rostro, que dirige la queridísima y talentosa Sandra Araya, que les recomendamos también leerla, como obras como Orange, La familia del Dr. Lehmann, muchas otras. Sandra es una grosa en toda la literatura. Y les recordamos que también están una nueva producción, Cactus Pink, que dirige Santiago Peña Bozano, y la editorial de la Universidad Católica de Quito, que dirige Santiago Vizcaíno, que próximamente estará lanzando una nueva colección y que reeditó los cuentos de Daniel Cibar Belolio para esta mañana diágana. Listo, hemos cerrado el paréntesis publicitario, luego les pasamos la factura a todos los mencionados, pero ya saben que en el Galpón se los quiero mucho. Para proseguir contigo, Agos, ¿cuántos libros lees al mes?
Es que no sé, porque a veces depende, o sea, ponele, quizás en unas vacaciones, o sea, en un mes muy tranquilo, en un mes donde tenga bastante tiempo libre, llego a leer entre 8 y 10 libros, ponele, porque quizás es como que nada, estoy distendida y
me la banco.
Los libros entran por otra parte, no sé cómo es.
Eso te iba a decir, reformulo la pregunta, ¿el mes más fructífero de tus lecturas en lo que va de este tiempo?
No, siempre es enero.
¿Enero?
Porque, bueno, cada vez que hacemos las vacaciones, enero. En enero siempre es el mes que leo más.
Yo pensaba que era porque es inicio de año y uno quiere...
Por las vacaciones.
Se pone el proyecto de leer más libros de este año.
No, generalmente es porque es el mes que me caen las vacaciones, porque bueno, tanto noviembre como diciembre, como febrero, marzo, tengo finales. Y como claro, te decía, todas mis materias son con final obligatorio, entonces es como que básicamente, por más que me esfuerce mucho en la cursada, lo que cuenta es esos meses donde no estoy cursando, pero tengo que rendir finales. No logro dar muchísimos tampoco, porque bueno, son todas materias muy largas y no llego. Entonces, por lo menos es enero, es el mes que digo, leo pendientes. O sea, directamente es para leer los libros pendientes que me muero por leer, y que quizás son un poco más largos. Yo durante el año trato de leer libros más o menos de esta extensión, o sea, no...
¿Y ese es?
No, este es uno de los últimos libros que leí, que es Autobiografía de mi madre, de Jamaica Kincaid, es una edición de acá, Argentina, de La Parte Maldita, es una editorial independiente, y bueno, está traducido por una de nuestras escritoras y traductoras también más conocidas, que es Inés Garland, y es una novela tremenda, tremenda. Trata de una chica que ya comienza la novela, que te genera como que te están apretando, ¿no? O sea, todo el cuerpo con una mano gigante, y cuenta que ella nace el día que muere su madre, o sea, su madre se muere en el parto, y que Pocos días después, el padre la agarra a ella, la pone en el cesto de ropa sucia y se la lleva a la lavandera, ¿no? Para decirle, bueno, te dejo la ropa que tenés que lavarme y de paso te dejo este bebé, ocupate. Entonces ya es toda una historia como de desolación, de constante, como, no sé, de soledad, de muchísima soledad y de descubrimiento. También es una novela que explora muchísimo el deseo. Entonces, también a mí particularmente, todas las historias que son un poco eróticas, generalmente siento que no pega, no es algo que va conmigo, siento que es como Kenchi, que le ponen ahí como un picante para que la novela tenga como otra cosa. Okay. Entonces, generalmente no me gusta, porque suelen ser muy exageradas las escenas de sexo en los libros, más que nada porque creo que también es un desafío para los escritores, ¿no? Porque a ver, por ¿cómo supuesto. Hago para ponerte en ese clima cuando venimos de una historia que nada que ver? Y en este caso, toda la parte erótica fue tan natural, que tan llevadera, que, a ver, no es una novela erótica, ¿no? No pasa por, no es 50 sombras de Grey. Pasa por otro lado, pasa por una cuestión del cuerpo, del descubrimiento, de quererse, ¿no? De ese deseo. Okay. Y sí. Me pareció una lectura tan diferente que me gustó muchísimo. Pero bueno, básicamente, a ver, es un libro que ya te digo, tiene 189 páginas. O sea, leo libros de 200 páginas en el año, como mucho. Alguno puede tener 300, pero ser de esas lecturas, viste que hay libros que son de muchas páginas, pero son de esos libros que te devorás porque es una lectura muy ágil. Pero generalmente esa es mi extensión. Y ya quizás en enero, ya digamos leo como ese es el mes, no tengo otro mes del año, ya ahí ya trato de leer libros un poco más largos, que durante el año no puedo leer. Por ejemplo, no sé, este verano leí Desierto Sonoro, de Valeria Luiselli, que es una escritora mexicana. Y sí, es una novela así de 400 y pico de páginas, ¿no? Eso quizás.
Claro, claro, claro.
No, lo podía leer solamente ahí.
Te entiendo porque me pasa lo mismo. Yo tengo que leer por maestría y por el galpón todo el tiempo. Hace poco le mandamos saludos a nuestros amigos del Club de Lectura del Fondo de Cultura Económica. Dirigimos la charla con Sabrina Duque, con su último librito por Siamés Editora. Necesito saber hoy de tu vida. Si eso les recuerda a Roberto Carlos, vayan, escuchen Roberto Carlos, consigan este libro y disfrútenlo, se los va a llevar. Y si les gusta el fútbol, pues también consigan este libro porque habla de Eusebio y de Cristiano Ronaldo de una forma que nadie creía que se pudiera hablar de ellos, pero sí, lo hace. Así que un fuerte abrazo a Sabrina Duque, ella se encuentra en Nicaragua y fue maravilloso hablar con ella el fin de semana anterior. Pero mira cómo son las cosas, los libros son de este grosor, máximo. Pero a veces uno también es avezado y cree que puede con el mundo y que el mundo no le va a pasar por encima y que puede hacer la tesis y leer al mismo tiempo. No lo hagan. No es aconsejable. Si quieren dormir tranquilamente, no hagan esas cosas. Porque se me ocurrió leer Anatomía de la Memoria, que como pueden ver es un libro, pero está bellamente escrito. Exacto. No sé, como, permiso. Pero está tan bellamente escrito que uno no lo puede soltar, no lo puede soltar. Eduardo Ruiz Sosa, que le mandamos un saludo, él está en Barcelona, es de México, le mandamos un fuerte saludo, escribe tan bien y de una manera tan poderosa, declama el desierto, construye un tapiz de la memoria, que a uno simplemente se deja llevar. Eduardo es un muy buen prosista, que actúa su prosa como un muy buen Virgilio. Y uno empieza a descender por esos infiernos lectores, ¿no? Luego viven los infiernos de la vida cotidiana, pagar deudas, hacer la tesis. ¿Para qué uno no? ¿Para qué se puso a leer un libro tan grande? Pues para sobrevivir a esos infiernos. Claro. Vamos con nuestro segundo break musical, porque el tiempo sigue su marcha aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Ya regresamos para seguir conversando, Agustina.
Now the crazy dance has just begun. It's so easy, anyone can do it. Yeah, the crazy bar is number one. Join the crazy frog, let's have some fun. Now the crazy dance has just begun. It's so easy, anyone can do it. Yeah, the crazy frog is number one.
Estamos de vuelta aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Hoy nos acompaña Agustina de Diego, ya lo dijimos, así que vayan a sus redes sociales y síganla. Nos conocimos, retomemos ese pequeño fragmento, como jurado en el proyecto Latinoamérica Lee, que les invitamos. Si quieren participar y ganarse una Kindle para leer los libros virtuales que tenemos cargados en la computadora y nos duelen los ojos, pues participen, manden un video, escriban a las páginas de Latinoamérica Lee, ya sea en Facebook, en Instagram, en YouTube, y consigan las indicaciones que les permitirá participar en esta iniciativa lectora. Ahora, Agus, ya nos dijiste la premisa de que tienes a una autora a un autor ecuatoriano, próximamente para ser recomendado. ¿Qué has leído de Ecuador, aparte de este autor?
Ay, bueno, leí a Mónica Ojeda, Las Voladoras. No leí sus otros libros que me habían recomendado mucho, creo que era Mandíbula, creo que era uno. Uh-huh. La conocí con Las Voladoras, muy potente, una voz que me pareció muy, muy potente, que quizás era como, creo que, bueno, el primer cuento es Las Voladoras, y entré sí, y era como, dije, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está haciendo esta mujer? O sea, era como terrible, muy... hay algo que lamentablemente, pero bueno, es el tópico de toda Latinoamérica, ¿no? La violencia, y era una manera diferente de mostrar violencia, y me pareció muy interesante, ¿no? Porque bueno, ella habla de que ella lo que hace es un gótico andino, cosa que a mí el género gótico me fascina, y cuando dijo gótico andino me llamó tanto la atención, dije, qué manera de identificarlo muy peculiar. Y ahora no sé si me acuerdo si haber leído, seguramente leí un montón de ecuatorianos, si no sé si son ecuatorianos, por eso me pasa un montón. Ay, tengo muchas dudas ahora, pero...
Lo logramos, el galpón está para eso, para generarles dudas. Lo hicimos, me siento realizado.
Ay, sí. Sí, no, yo tengo muy mala memoria, es algo que por eso también tengo a un recomiendo, básicamente, porque es una manera de tener visualmente, a mí me encanta la fotografía, creo que eso también ayudó bastante a sumar seguidores, entonces es como que yo ya visualizo un libro con una foto y después ahí le hago un comentario, entonces es como que yo siempre voy ahí porque ahí sé que tengo mi resumen de lo que a mí me había parecido, pero después tengo una pésima memoria, me he olvidado muchísimas cosas que leí. O viste, cuando tenés como la ligera sensación de que leíste algo, entonces también por eso escribo muchísimo los libros, anoto todo, cosa de que una vez que voy a esa lectura, nuevamente, porque también soy bastante de releer, o de ir a mis citas, más que nada, de ir a los lugares que yo ya subrayé, claro. Es una, ahí como que me aparece todo de repente y vuelvo a tener, digamos, memoria. Pero si no así en el aire, no soy como una hoja en blanco. Me pasa también esto con los finales, claramente.
No, yo te iba a decir, escribes en los renglones de los libros, en la parte de atrás, yo no podría hacer eso, lo siento, yo no puedo rayarles a los libros, pero siempre leo con una libreta al lado. Si algo encuentro, saco citas, pongo la página. Lo máximo que hago es ponerle un punto a la página con un lápiz, porque en serio me da cierto terror.
Es lo mínimo el punto, es lo mínimo. Exacto. Yo le pongo puntos a las oraciones para saber en dónde me quedé específicamente cuando tengo que dejar por la mitad.
Exacto, yo le pongo un punto a la página en donde sé que voy a encontrar algo o encontré algo que claro, realmente me voló la cabeza. Pero continuamente estoy escribiendo en una libreta, o si no, como sucedió en la ocasión que fuimos jurados, pues no tenía nada a la mano, pues escribí en el celular, las ventajas de la tecnología. Así que mi celular, mi blog de notas del celular está plagado de epígrafes de libros, de comentarios que hago acerca de un libro, y el libro parecería como que no lo he leído, pero lo leí al 100%. Y como tú bien has señalado, el caso de la memoria, uno puede tener ciertas guías de la memoria, esto es una de ellas, pero no logra capturarlo todo. No somos Funes el memorioso. Qué bueno, porque sería una tragedia. Sería bastante, bastante tétrico y al mismo tiempo, no lo sé.
Nos daría mucho dolor de cabeza acordarnos de todo, ¿no?
Oh, imagínate, irte a acostar y decir, esto pasó en mi cumpleaños hace 20 años.
Tremendo.
Pelos y señales, creo que sí sería tremendo. Sería una carga mítica, ¿no? Más o menos como Prometeo, cadenado todos los días que alguien te devore, sería una locura. Pero bueno, leíste a Mónica Ojeda, le mandamos un saludo a Mónica, y Las Voladoras es un cuento que vuela la cabeza, y el último cuento también lo es, por supuesto que sí. Y ya lo saben, no voy a hacer spoilers, no, vayan, consíganlo. Aquí en Ecuador pueden conseguirlo en Mr. Books, pueden conseguirlo en las librerías independientes como El Conde Mosca, Tolstoy Libros, Casa Morada, que dirige María Paulina Briones. Le mandamos un saludo hasta Guayaquil y la queremos muchísimo. Próximamente estaremos con ella hablando de una obra que la está rompiendo, que es la obra completa de Hilda Holtz. Así que también les recomendamos leer a Hilda Holtz. Bueno, así. Así toca estar haciendo el galpón, ya ves, Agus, toca estar corriendo, haciendo publicidad por un lado, porque necesitamos comer, páguenos, por favor, pero es así. Por otra parte, Agus, ¿te gusta la fotografía? Tu memoria es muy visual.
Sí, es
demasiado visual. Y se nota en las fotografías de tu Instagram, la luz, la compensación, la posición áurea, está muy bien diseñado, y eso también construye una nueva narrativa. Porque me permite conocer otro aspecto tuyo, no solo como lectora, sino también como tu manera de ver el mundo y relacionarte a través de ella. O sea, tú misma en este momento eres una fotografía, atrás de ti hay una botella de vino, tetera, y hay un montón de libros, no sé si cuántos estarán rayados, pero ya eres una fotografía. ¡Ocha! Ya eres una fotografía andante. Ya eres una fotografía andante. ¿Y qué es lo que más te atrae de la fotografía?
Yo creo que lo que más me atrae es que es otro lenguaje, eso es lo que me, y es otra forma de expresar un montón de ideas. Por eso también cuando empezó Bus Recomienda fue por ese lado, ¿no? Por eso hace mucho tiempo alguien me preguntó, porque yo empecé en 2018 y tranquilamente podría haber elegido otra plataforma, ¿no? Podría haber elegido Snapchat, no sé, podría haber elegido otra cosa. Y me preguntaron por qué Instagram, y yo dije por lo visual, porque a mí eso me interesaba también, me interesaba que sea, yo en ese momento lo que yo consumía, yo en ese momento no conocía cuentas de recomendaciones de libros, no conocía ninguna, o sea, era como que, bueno, no sé, estaba ahí, como que dije, bueno, lo que sí conocí era mucho, de lifestyle, o sea, esta gente que como muestra su estilo de vida, ¿no? O de ropa, o de cosméticos, o de cosas más consumibles. Y quizás, claro, vos tenías una foto donde veías todos los objetos que esa persona estaba promocionando o mostrando, y quizás el comentario era como medio irrelevante, no te cambiaba tanto. O sea, lo importante era la foto, porque vos total hacías clic en las cosas que te interesaban y ibas a la marca y listo, ya está. Entonces como que pensé, dije, bueno, a mí me gustaría como que esa fotografía fuera un combo y que todo forme como un gran mensaje, ¿no? O sea, esta foto de que primero sea de un libro, algo que capaz es peculiar, algo que generalmente en una cuenta de Instagram es algo no tan común, que uno esté mostrando un libro como una foto de producto, ¿no? Y al mismo tiempo que lo que tenga para decir de ese libro sea también un contenido de valor. Entonces, era una manera como de armar una cuenta que tuviera como que salir un poco de la superficialidad que a veces tiene Instagram, ¿no? De cuerpos perfectos, de donde todo es tipo heteronorma, ¿no? Donde todo es como demasiado lindo para ver. Y yo quería mostrar también otra cosa, ¿no?
Jugarle el sistema en contra, o sea, si nos muestra una nueva estética, una nueva corporalidad, un nuevo concepto de belleza, ¿por qué no encontrar belleza en algo tan sencillo, tan frágil como es un libro?
Sí, en algo que no se muestra con una foto, que generalmente es con la palabra, ¿no?
Todo se muestra con la palabra genera imágenes, y luego bajar esa imagen que es netamente metafórica, que es netamente lingüística, volverla virtual, volverla tangible en el sentido de que puedo darle un like, ya es un juego a un concepto que va más allá, que trasciende la literatura. Tal vez estás haciendo una nueva literatura virtual que es muy necesaria hoy por hoy y que se está tomando los espacios. Pero ahí está. Y por eso me gustó ver tu porque la noche que terminamos de ser jurado y nos dimos nuestras redes, te escalté completo. O sea, fue como, o sea, se oye feo, pero era necesario. Dije, voy a ver. Y dije, guau, esta es otra cosa. O sea, no. Oye, bueno, está dialogando desde diferentes sectores, desde diferentes aspectos, y lo estás haciendo muy bien, por el hecho de que tomas un libro, lo lees, se nota la pasión lectora que le pones a cada comentario, lo sesudo que es, lo adecuado, lo preciso, y al mismo tiempo nos regalas un nuevo halo estético sobre lo que estás leyendo y sobre lo que estás pensando. Entonces fue como, soy de su equipo, me haré su fan.
Sí, nada más creo que también es una manera de visualizar todo el diseño que hay detrás de cada tapa, ¿no? O sea, es una manera de, sí, de mostrar otra cosa, creo que es poner también a los ilustradores en otro lugar, al uno jugar con esas tapas, ¿no? En Argentina hay un chico que se llama Sebastián, pero no recuerdo en este momento el apellido, porque tiene un apellido medio complejo, pero pueden buscar el hashtag La Foto Loca del Viernes, y él lo que hace es, saca fotos en composé. Entonces, por ejemplo, te muestra, no sé, este libro, ¿no? Que en este libro vemos como la cara de alguien. Y quizás se pone una persona y busca la manera que dé, como que la tapa forme parte de ese fondo o de esa cara. Entonces, no sé, de esta cara le va a salir un cuerpo. Y vos te vas a dar cuenta que eso está como combinado. Y eso me pareció como una forma muy original también de jugar con ese libro. Quizás el libro no se ve en primer plano, pero lo ves de otra manera, y como que le das como una... ¿Entendés por qué el diseñador, digamos, fraccionó una imagen y la puso en esa tapa de tal manera? ¿Y qué vendría a ser la imagen que después le sale, ¿no? O sea, los márgenes que uno se termina imaginando y esa foto como que los materializa.
Correcto, materializa perfectamente no solo una imagen poética, sino también un paisaje interno de su autor. Para seguir ahondando en lo que tú nos mencionas, aquí tenemos, por ejemplo, esta postal, que es una obra visual del poeta y artista plástico ya fallecido, Kel Verax, que justo aquí tenemos su obra reunida por Mecánica Giratoria, les recomendamos, es un poeta tal, en paz descanse, y las personas que nos están viendo y han visto esta obra, quiero que me digan, se ganan un libro del Galpón, quiero que me digan, ¿portada de qué obra poética es? Se lo diré a Agus terminando el programa, porque si lo digo en este momento, el sorteo no tendría sentido, así que lo siento, ya se lo diré a Agus. Pero esta es la portada de un libro. Les doy una pista. Está en una gran colección de poetas ecuatorianos. Así que vayan, googleen si quieren, y luego nos comentan en parte de abajo, y el primero que lo logre, pues, se gana el libro. Y desde ya les decimos, participen porque regresan los sorteos del Galpón. Avanzamos en nuestra plática, avanza el tiempo, nuestro mayor enemigo, y vamos con nuestro tercer y último break musical aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Ya volvemos.
This is something new, the crazy slide for you, and this time, we're gonna get... Come on! Everybody clap your hands, clap, 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 clap your hands. Come on! Clap, 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 clap your hands. All right, now, we're gonna do the basic steps. Take it back now, y'all. One hop this time. Right foot, let's stomp. Left foot, let's stomp. Cha-cha, real smooth. Turn it out. Ah, yeah. Cha-cha now, y'all. Real smooth. Let's go to work. To the left. Take it back now, y'all. Two hops this time. Two hops this time. Right foot, two stomps. Left foot, two stomps. Hands on your knees. Hands on your knees. Crazy fall. Smooth. Let's go to work. Right foot, let's stomp. Left foot, let's stomp. Freeze! Everybody clap your hands. Come on, y'all. Check it out, y'all. How low can you go? Can you go down low? All the way to the flow? How low can you go? Hop it out now.
cha-cha now, y'all. Cha-cha again. Cha-cha real smooth. Crazy frog. Cha-cha now, y'all. Cha-cha again. Cha-cha real smooth. Turn it out. Right foot, let's stomp. Left foot, let's stomp. Right foot again. Left foot again. Slide to the left. Slide to the right. Crisscross. Crisscross. I'm out of here, y'all.
Estamos de vuelta aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, en la recta final del programa del día de hoy. ¿Quién lo diría? Parecía que la charla se iba a hacer corta. Ya les diremos en algún momento por qué digo esto. Pero es que en verdad se ha hecho tan corta que el tiempo ha pasado volando. Se ha comprimido tanto, parece las cápsulas de Bulma, de la corporación Cápsula, que uno coge, aplasta y sale algo más largo. Pero con Agos el tiempo se ha hecho así. Y hemos hablado de diseño, de libros, de cómo nació tu idea por hacer Agos Recomienda, que les recomendamos, vayan a seguirle y de paso síganos a nosotros, por favor. Estamos en Facebook e Instagram. Y lo más importante es cómo se construyen diferentes narrativas a través de diferentes registros. Lo visual, lo lingüístico y al mismo tiempo las emociones. Pregunta, ¿qué género literario? Ya dijiste que el erótico tú lo ves como un picante que ayuda a la obra. ¿Qué género literario es el tuyo? Que dices, de aquí soy.
Y a mí me gusta muchísimo.
Ya dijiste todo que lo es un erótico.
Sí, todo lo que ronda lo fantástico, ¿no? O sea, bueno, quizás acá en Argentina tenemos una tradición del fantástico muy fuerte, que es muy difícil como querer salir de ahí, que bueno, son Borges, Cortázar, Simone, ¿no?
Prácticamente.
Es algo que no, no sé, hay algo ahí de en la sangre, ¿no? Que corre. Y a mí esas cosas me gustan mucho. Además, también me gusta todo lo que se está escribiendo desde ese fantástico, bueno, pasando por un nuevo fantástico ya quizás, y ya entrando al gótico, ¿no? Entrando a lo siniestro, ¿no? Como esta cuestión de inexplicable que sucede, que bueno, para mí una de las exponentes, obviamente, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, a mí eso, bueno, ahí está, muy bien, muy bien. Las cosas de Perdimos en el Fuego es uno
de los
libros de cuentos.
Es bella, bella, es cosa seria. Les recomendamos. Por favor, sigue a vos. No quería interrumpir tu explicación, pero era necesario.
No.
Ir a la par de que tú cuentas la historia, nosotros
no,
mostramos.
No, está bien. No, creo que eso. Creo que eso. Me gusta mucho eso, pero también leo muchísimo realismo, por más que quiera irme al fantástico, ¿no? O sea, quiero igual como diferenciar, no es fantasía, digamos, de mundos así, tipo El Señor de los Anillos, ¿no? O sea, no, o sea, eso quizás eran libros que leí de más chica, pero hoy sí me interesa esta cuestión rara que sucede a veces en el cuento, donde pasa algo inexplicable, ¿no? Que tiene que ver con esa como incertidumbre que te genera eso de no poder explicar lo que está pasando y terminar y que no haya ningún tipo de explicación. Y también, bueno, me gusta mucho el realismo, pero en general creo que disfruto muchísimo de los cuentos, de todo tipo, ¿no? O sea, el género cuento es algo, bueno, y la novela, ponele, por esta cuestión, un poco hablamos a veces de los tiempos, esta novela corta o cuento largo que hace que, para mí, a mí lo que más me impacta es la capacidad que tienen los escritores de compactar un montón de cosas, de tener las palabras justas, de que cada oración sea perfecta, ¿no? Que es lo que suele pasar en una novela, o en un cuento, obviamente. Y eso me llama muchísimo la atención. Bueno, incluso yo tengo un club de lectura que está destinado solamente a leer cuentos, que se llama Club de Cuentos, básicamente.
Me apunto, ¿dónde me apunto?
Te esperamos cuando quieras. Bueno, ahora estamos leyendo a Lori Moore, por ejemplo, que es una escritora estadounidense contemporánea, y me interesa como ir, también es como una manera de poder conocer un autor o una autora, y no tener que ir a una obra muy larga, porque algo que me suele consultar muchas las personas, y que en general en mi entorno también, o sea, de amigos que capaz no están lectores, ay, no tengo tiempo para leer, ¿cómo voy a hacer? No, prefiero hacer otra cosa, y quizás los cuentos son esa, esa ventana. También incluso cuando uno está bloqueado, que no sé, estás tratando de leer algo, bueno, vos en tu caso estás leyendo una novela muy larga,
No, yo la
pero...
terminé, por suerte.
Ah, ya terminaste, ay, qué suerte, qué suerte.
Fue maravilloso, pero me costó mucho. Me costó amanecidas haciendo la tesis, dolores de cabeza, mal humor en el trabajo, porque cuando uno no duerme bien,
Y sí,
se
tal
desquita
cual.
con el... Bueno,
Pero al
pero
mismo tiempo
vamos.
querés terminar ese libro, también pasa
Exacto.
eso.
Exactamente. Efraín Jaridrobo tiene un poema que dice: hay dos seres en mí que se combaten. Yo creo que en el momento que yo estaba leyendo Anatomía de la Memoria, que les recomiendo leerla, había dos seres en mí que se combatían. El que quería terminar de leer la novela y el que quería cumplir con la tesis para que lo dejen tranquilo. Entonces, imagínense el conflicto interno. Pero volvamos a tu club de lectura de cuentos. Acá tengo la suerte también de dirigir un club de lectura cuando la posibilidad, y también me centro mucho en cuentos y novelas cortas. Uno de los mejores escritores de novelas cortas y de cuentos que yo he leído es Joseph Conrad, se los recomiendo, principalmente esta obra que ven aquí, y una novelita breve fenomenal. Bueno, no es una novelita breve, es un relato, que es Juventud. Y luego, acérquense a leer El corazón en las tinieblas, y se les va a abrir el universo de Conrad. Desde aquí les recomendamos esa obra. También Dorothy Parker, hace poco la estaba releyendo, me volví a enamorar de Dorothy Parker, y de Rinosuke Akutagawa y Osamu Dazai. No tengo los libros a la mano en este momento, si no se los mostraría, pero se los recomiendo. ¿Y cada qué fecha te reúnes con tu club?
Generalmente es, tenemos dos fechas para discutir, digamos, lo mismo. Ahora en este caso nos vamos a juntar el 26 de mayo, es todo virtual, obviamente, a las 7 de la tarde, y el 29 de mayo, que cae sábado a la mañana. Generalmente
6 de
es
la
un
tarde,
día de
hora de
semana y un
Argentina.
día de fin de semana.
6 de la tarde, hora de Argentina.
Sí, de Argentina, obviamente.
Perfecto, porque si nuestros amigos escuchan y quieren sumarse, les recordamos que Argentina tiene 2 horas más del huso horario ecuatoriano. Entonces, si son...
Así que pueden venir a la mañana el sábado.
Las reuniones son por Zoom, me imagino, que ahora
Sí,
no
sí.
podemos estar juntos
Sí,
lastimosamente.
son por Zoom y eso hizo que también, bueno, tenemos como muchos integrantes que son de otros países,
Por
que
supuesto.
quizás son argentinos, pero viven en otros países. Por ejemplo, hay una chica que toma los cursos de Estados Unidos. Y nada, es muy interesante porque yo, cuando empecé a dar clubes de lectura, que yo los daba presenciales, sí o sí quería tener uno que sea virtual, porque sabía que no pensaba en otros países, pero sí pensaba en Argentina, que es un país como muy grande y quizás incluso estando en la misma provincia en la que estoy yo, hay distancias muy largas. Entonces decía, bueno, quizás hay gente que posta no se puede
Por supuesto.
trasladar para ir a un club de lectura, especialmente cuando quizás, no sé, no te dan las horas del trabajo o trabajás en la ciudad. Yo vivo en la ciudad capital de acá de Buenos Aires y, viste, si no, ¿qué hora volvés a tu casa, ¿no? Si en el medio de la semana te das un club de lectura. Entonces, la versión virtual siempre estaba en mis planes, más que nada por esto, para poder acercar. Y este año, bueno, ya el año pasado, cuando empezó la pandemia, quise empezarlo presencial, no pude, y fue directamente, o sea, iba a empezarlo el año pasado en una librería. Ya venía el 2018, ya venía de hacer los presenciales, y cuando lo quise retomar de vuelta, que me había tomado unas vacaciones, digamos, del club, bueno, pandemia. Así que ahí empezó el desafío de que todos, o sea, de que todos los integrantes, porque yo creo que el que vive cerca de uno, que da un taller, generalmente le gusta la experiencia de ir presencialmente porque es distinto, porque quizás te puedes tomar un café, porque puedes compartir un budín, unas galletitas, porque es mucho más fluido el ida y vuelta, no tenés problemas de internet, o sea, en el
Claro.
momento podés meter tu bocadillo, digo. Es distinto como incluso desde lo sonoro, ¿no? Cómo se dan las voces. Y me pasó de una chica que me dijo, no, mira, o sea, que ya había comprado para hacerlo presencial, me dijo, no, mira, quiero esperar a que esto vuelva presencial, así que teneme este cupo a cuenta. 3 meses después dijo, no, sorry, quiero ir al club de lectura,
Quiero
pues lo
ir a virtual.
necesito, por más que sea virtual. Y claro, es difícil también, o sea, creo que fue un gran desafío el del año pasado, porque
Puesto, sí.
todas nuestras actividades se volvieron virtuales. Y no es algo, hay mucha gente que nunca estuvo acostumbrada a tener, no sé, a trabajar virtualmente, por ejemplo.
Por supuesto.
No lo tenía, pero ni por asomo, ¿no? Entonces, quizás, o la universidad, o las escuelas, o todo lo que tiene que ver con lo educativo, tampoco. Entonces, hacer un club donde quizás lo relacionás con trabajo, o sea, por estar en la computadora, porque capaz hay gente que, viste, trabaja en multinacionales o trabaja en lugares donde constantemente tiene reuniones virtuales porque, bueno, porque, no sé, la gente con la que tiene que charlar vive en otro país. Entonces, ponerle que eso se daba, entonces quizás uno relaciona, tipo, sentarte en esta charla es, tipo, hacer algo laboral y yo lo hago para distenderme. Entonces, es complejo. Un desafío.
Sí, es muy complejo. Es cierto. Es más, les recordamos, el galpón se hacía en vivo, en cabina. Nos sentíamos rodeados de libros. Cuando estábamos en cabina, fluía con una magia distinta. Hace un año nos tocó ponernos la camiseta y hacerlo de forma virtual. Ha traído ciertas ventajas, ejemplo claro, esta conversación de hoy, no se podría hacer de manera física, puesto que Agos está en el sur y nosotros estamos en la mitad del mundo, a excepción de que le paguemos el viaje, tal vez en algún momento.
Me encantaría ir a Ecuador.
Sí, y bueno, sería maravilloso, pero... Así son las cosas. Si no pasaba esto, la virtualidad nos ha abierto otras posibilidades y estamos así llegando a la parte final de nuestro programa el día de hoy. ¿Quién diría? La hora se nos ha pasado volando, Agus. Te agradecemos por abrirnos la ventana, una pequeña puerta virtual a tu vida y a tu trabajo y recordarte que el galpón es tu casa. Vuelve cuando gustes. Y sería chévere algún momento volver a coincidir y trabajar juntos. Pero eso sí, voy a tu club de lectura.
Bueno, gracias Marcelo por invitarme, me encantó esta charla, creo que ya lo había dicho hace un ratito, todas estas cosas que te sacan un poco de la rutina siempre son un placer. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti. Y esto fue El Galpón de los Cuentos Vivientes. Ya saben, lean mucho, vivan más. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
El Galpón de los Cuentos Vivientes
llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
Anaid León,
Pablo Tipán
y Leonardo Valencia.
¡Vivan mucho!
¡Lean más!
¡Hasta la próxima semana!